Check engine, ABS, or maintenance light on? Take the guesswork out of your warning lights with O'Reilly Veriscan. The service is free and provides a report with solutions verified by ASE-certified master technicians. And if you need help, we could recommend a shop for you. Ask for O'Reilly Veriscan today.
Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Quédate para comenzar bien tu día.
Las 5 de la mañana con 30 minutos. Gracias por estar con nosotros la mañana de este viernes 31 de octubre. Se termina octubre. En este 31 de octubre de este 2025, qué gusto poder saludarle, darle la bienvenida a través de las frecuencias de Grupo Fórmula en la República Mexicana. Muchísimas gracias para quienes también a través de los diversos sistemas de Telefórmula nos permiten saludarle y decirle muy buenos días a todas y a todos, nuestro canal de YouTube y nuestras plataformas digitales. Comenzamos con la información en esta mañana del último día de octubre. Durante el tercer trimestre del año, la economía mexicana presentó una reducción. Le llaman contracción, es una reducción anual del 0.3% según la estimación del Producto Interno Bruto difundida ayer por el INEGI. Sin embargo, pues tenía que salir, por supuesto, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador, dio una conferencia de prensa y bueno, pues él consideró que pese a este resultado no existe una debilidad generalizada, menos mal. Y dijo que se prevé un repunte del Producto Interno Bruto al cierre del año. Enrique Hernández, te escuchamos con el reporte. Adelante.
¿Qué tal, Manuel? Buenos días. Te saludo con gusto.
El secretario de Hacienda, Edgar Amador, dio a conocer el informe sobre la situación económica de las finanzas públicas y la deuda pública al tercer trimestre del 2005. En conferencia de prensa, dijo que la disminución trimestral de la economía del 0.3% se debe en buena medida a la menor actividad en sectores más expuestos a las nuevas políticas comerciales, así como a la disrupción de oferta asociada por las lluvias y bloqueo que afectaron los servicios, transporte y alojamiento.
A pesar de los resultados del PIB oportuno en el tercer trimestre, conocidos esta mañana, la economía mexicana ha mostrado resiliencia frente a choques externos y mantiene fundamentos macroeconómicos sólidos. Este resultado es producto de una conducción responsable y prudente de la política económica que ha preservado la estabilidad, anclado las expectativas en torno a finanzas públicas sanas y fortalecida la confianza de nuestro país.
El país mantiene fundamentos macroeconómicos sólidos, estabilidad de precios y un mercado laboral con baja tasa de desempleo. El responsable de las finanzas públicas del país aseguró que los elementos que han generado contracción económica están bien focalizados y no representan riesgo para la estabilidad económica de México. Al cierre de septiembre dijo que los ingresos del gobierno federal aumentaron 9.2% real anual, el mayor crecimiento para un periodo similar desde el 2016, esto gracias al avance sostenido de la recaudación tributaria. En cuanto al gasto público, Edgar Amador explicó que se priorizaron recursos para la protección social y educación con aumentos de 6.1% y 4.9% real anual respectivamente. La economía del país ha sido reconocida por diferentes calificadoras, como es el caso de la deuda pública, que se mantuvo en niveles bajos y estables con 4.9% del PIB por debajo del 51.3% observado en diciembre del 2024.
Por su parte, la deuda pública se mantiene estable en 49.9% del PIB y conserva un perfil favorable sustentado por una gestión activa que busca extender los vencimientos con una composición mayormente contratada a tasas fijas y en moneda nacional, lo que reduce los riesgos de refinanciamiento.
La solidez de las finanzas públicas han permitido, dijo, mantener al país como un punto atractivo para la inversión y también acceso al financiamiento en condiciones favorables y preservar el grado de inversión ante las principales agencias calificadoras. Pese a que la economía mantiene su fortaleza y estabilidad, el entorno global ha moderado su ritmo de crecimiento respecto al periodo previo en un entorno de incertidumbre acumulada y volatilidad financiera.
El reporte que te tengo, Manuel.
Muchísimas gracias, Enrique. Gracias, Enrique Hernández. Bueno, la Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a la organización criminal identificada como a su líder, Vikrant Bhargav, y a otras tres personas, 16 empresas adicionales, quienes operaban desde Cancún, Quintana Roo, y presuntamente traficaban personas de Europa, Asia, Centroamérica y Medio Oriente hacia los Estados Unidos. Stephanie Almaraz, nuestra compañera de Grupo Fórmula, allá en Quintana Roo. Te escuchamos con el reporte, Stephanie. Muy buenos días.
Buenos días, te informo que la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OFAC, dio a conocer una red de contrabando de migrantes, cual operaba en México desde Cancún. Esta organización se denominaba Bharadwaj y la cual estaba liderada por Vikrant y su esposa Indurrani, ambos con doble nacionalidad indio mexicano. De acuerdo ya con las investigaciones que se tienen por parte de Estados Unidos, los migrantes eran de Europa, Oriente Medio, Asia y también de América del Sur. Llegaban a Cancún a través del aeropuerto internacional y de ahí eran transportados en vehículos o yates hacia Estados Unidos por Mexicali. De acuerdo con las operaciones que se realizaban diarias y de logística, también participaba José Germán Valadez Flores, un empresario narcotraficante, quien jugaba un papel importante en el contrabando de estos migrantes a Cancún, además de Jorge Alejandro Mendoza Villegas, un exoficial de la policía del estado de Quintana Roo, quien tenía acceso al aeropuerto de Cancún. Y que también contaban con una marina denominada Viandí, además de que los migrantes al llegar a este destino se les daba alojamiento en albergues y hoteles antes de coordinarse con sus asociados para transportarlos a la frontera en el corredor Tapachula-Cancún-Mexicali. Esta es la información hasta el momento. Manuel, muy buenos días.
Muchísimas gracias. Gracias por el reporte, Stephanie Almaraz, nuestra compañera ya precisamente en Quintana Roo. Autoridades federales detuvieron a Arturo Leyva Ábalos, apodado El Carnal. Este fue director de la Policía Estatal de Tabasco, fue colaborador de Hernán Bermúdez Requena. El Carnal es señalado, pues, de ser el líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación allá en esa zona del país. A ver, David Galván, te escuchamos con reporte. Adelante, David.
Buenos días, Manuel. Te comento que como parte de las acciones contra el grupo criminal La Barredora, el Gabinete de Seguridad Federal confirmó la detención en Chiapas de Leonardo Arturo N., alias El Carnal, presunto líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación en Tabasco y quien fungió en 2021 como director general de la Policía Estatal Tabasqueña. Fue el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch quien reportó el arresto de Leonardo Arturo Ávila Leyva Ábalos, de 55 años de edad, que fue realizado el día miércoles en Tuxtla Gutiérrez, al ser señalado como integrante de un grupo delictivo relacionado con extorsiones a comerciantes, secuestro, venta de drogas y homicidios en el estado de Tabasco. Las entidades federales detallaron que se trata de uno de los principales colaboradores de Hernán Bermúdez Requena, el exsecretario de Seguridad Pública en la entidad, quien se encuentra recluido en el penal federal de Almoloya de Juárez en el Estado de México, acusado de encabezar el grupo criminal de La Barredora, considerado brazo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación en la región. Se detalló que la operación en el municipio de Tuxtla, en la colonia Bienestar Social, fue implementada por elementos de la Defensa, la Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional, junto con las Secretarías de Seguridad y las Fiscalías de Tabasco y Chiapas. Es la información que tenemos, Manuel. Un gusto saludarte.
Igualmente, gracias, David. Muchas gracias a David Galván. Bueno, el DIF de la Ciudad de México, escuche esto, el DIF de la Ciudad de México realizó un operativo para salvaguardar a 80 niños, niñas y adolescentes quienes se encontraban en uno de dos albergues manejados por la Casa de las Mercedes, muy tradicional la Casa de las Mercedes, de mucho prestigio, por cierto, la Casa de las Mercedes, ubicada en la colonia San Rafael, aquí en la Ciudad de México. Esta institución ahora es investigada por dos denuncias por presunta trata de personas y abuso sexual. A ver, Raquel Flores, danos la información. Adelante, Raquel, buenos días.
¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Muy buenos días. luego de que el gobierno de la Ciudad de México rescatara 80 menores y adolescentes del albergue Casa de las Mercedes por denuncias de abuso sexual y explotación, la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Berta Alcalde Luján, informó que, de acuerdo con las investigaciones, en marzo de este año, un adolescente que vivía en ese lugar fue trasladada de manera irregular por su directora María Ángela N. al domicilio de su madre Claudia N. para realizar labores domésticas, donde fue agredida sexualmente por Aquiles N., hermano de la directora, después de que éste le suministrara una sustancia que le impidió oponerse. Detalló que, derivado de una carta enviada al DIF, las autoridades presentaron una denuncia ante la fiscalía, lo que permitió ejecutar una orden de aprehensión contra Aquiles N. por su probable responsabilidad en el delito de violación agravada contra la menor de 17 años, a quien amenazaba con quitarle la custodia de su hijo.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reitera su compromiso con la protección integral de niñas, niños y adolescentes, así como con la investigación exhaustiva de los delitos cometidos en su agravio, para que las personas responsables sean llevados ante la justicia penal.
La fiscal dijo que, de acuerdo con las investigaciones, en marzo de 2025, que ocurrieron los hechos y posterior a ello, la joven recibió amenazas, acoso e intimidación por parte de la institución. Tras una resolución judicial, las autoridades del gobierno de la Ciudad de México intervinieron el inmueble el 29 de octubre y realizaron las diligencias necesarias para reubicar a las menores en espacios seguros que garanticen su bienestar y condiciones adecuadas de atención. Hasta aquí el reporte, Manuel. Buenos días.
Bueno, pues atentos para ver el desenlace de esta información y de cómo se va dando precisamente pues el desarrollo de todos los hechos, la reconstrucción de todos estos hechos. Bueno, fue detenido Christopher Camacho, apodado El Comandante, con quien se reunirían los colombianos conocidos como Viking, ¿se acuerda? Y DJ Regio Clown, el pasado 16 de septiembre para hacer negocios, pero aparecieron sin vida un día después. A ver, Leopoldo Espejel, danos esta información, una larguísima reconstrucción, como suele hacerlo en sus comunicados la Fiscalía del Estado de México, de un detalle impresionante en este comunicado que se publicó anoche. Bueno, Leopoldo, te escuchamos con toda atención. Adelante, buenos días.
¿Cómo estás, Manuel? Te saludo esta mañana y te informo que la Fiscalía del Estado de México detuvo a Christopher Camacho, conocido como El Comandante, presunto coautor material del asesinato de los artistas colombianos Byron Sánchez Salazar, alias Viking, y Jorge Luis Herrera Lemus, alias DJ Regio Clown, reportados como desaparecidos el 16 de septiembre, fecha en que fueron vistos por última vez, al salir de un gimnasio de la colonia Polanco y hallados sin vida en el Estado de México el día 17 de ese mismo mes, en un paraje de Cocotitlán. Investigaciones al momento, Manuel, han permitido establecer que la muerte de ambos músicos está relacionado con un entorno delictivo de distribución y comercialización de narcóticos, en particular los conocidos como Tusi y Coco Channel, cocaína rosa altamente adictiva de procedencia colombiana, bajo una organización criminal que encabeza un sujeto identificado como El Pantera. Se ha establecido que Viking y Regio Clown habían sido privados de la vida en un inmueble de la colonia Renovación de la alcaldía Iztapalapa, donde se localiza un taller de reciclaje, propiedad de otro sujeto apodado El Apá, socio criminal del Pantera, donde se usan bolsas de plástico y de rafia similares a las que contenían los restos humanos en el lugar del hallazgo, junto a un mensaje que pretendía desviar las investigaciones. En suma, Manuel, el doble homicidio se dio porque El Pantera tenía interés de matar a alias DJ Regio Clown, debido a que este, con quien tenía una relación personal y comercial, tenía adeudos con él, pero su enojo creció porque habría divulgado datos sobre su identidad y porque distribuía droga en los eventos sin censura, sin su autorización. Las investigaciones permiten relacionar esta actividad con otros delitos como extorsión, gota a gota, privación de la libertad y secuestro. El análisis conjunto de los indicios permite inferir que Christopher, alias El Comandante, tuvo control sobre aspectos esenciales de la ejecución, al coordinar y dirigir la fase de atracción de las víctimas mediante el engaño y la manipulación de su confianza para asegurar el resultado planificado por el grupo. Al momento, Manuel, hay 16 personas detenidas por estos hechos, entre ellos de nacionalidad colombiana, venezolana, cubana y española. Manuel, el reporte que tengo esta mañana.
Le digo muchísimas gracias, gracias Leopoldo Espejel por esta información. Bueno, ¿en qué vamos a andar en la música? Sofía Enríquez, hola.
Hola, Manuel, buen día. Hoy escucharemos música relacionada con Halloween y el Día de Muertos. Se celebra Halloween. Esta palabra proviene de la frase All Hallows Eve, la noche de todos los santos. Y el origen de esta celebración se remonta a una celebración celta de hace más de 3.000 años. El 31 de octubre, con la llegada del fin del verano, los celtas celebraban el festival Samhain, en el que creían que se estrechaba la línea que divide el mundo de los vivos y los muertos, permitiendo a los espíritus cruzar de un lado para otro. Aquí en nuestro país, esta semana está dedicada a los muertos. Una de las celebraciones más recientes es la del 27 de octubre. Se cree que ese día regresan las almas de las mascotas. El 28 está dedicado a quienes fallecieron de forma trágica. El 29 a quienes murieron ahogados. El 30 es para las personas que han sido olvidadas por sus familias o no tienen quien los recuerde. El día 31 de octubre es para los niños que se dice están en el limbo, quienes murieron sin ser bautizados. El 1 de noviembre es el Día de Todos los Santos, en el que vuelven las almas de los niños menores de 12 años. Y finalmente, el 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos. Y en la música. Gracias, Manuel. Que tengan buen día.
Vamos a andar en la música en esta mañana de viernes, viernes de noche de Halloween. Bueno, vámonos a la primera de deportes. Betsabe Rosales, hola.
Hola, Manuel, muy buenos días, amigos. Vámonos con la información de la NFL porque arrancó la actividad de la semana 9, ya 9 semanas de la NFL, y ayer los Delfines de Miami terminan siendo vapuleados por los Cuervos de Baltimore. Lo destacable, Lamar Jackson, quien completó 18 de 23 pases en su primer duelo como titular desde la semana 4, cuando jugó con los Jefes de Kansas City, donde se lesionó y apenas logra regresar, y lo hace de una buena manera, mientras que con Miami, Tua Tagovailoa termina acumulando 261 yardas por pase, fue capturado dos veces e interceptado una mala noche para Miami. Los Delfines, que exhibieron una alarmante ineficacia ofensiva, solo sumaron dos goles de campo en la primera mitad, lo que provocó que parte de la afición reunida en el Hard Rock Stadium les abucharan, los abandonaran, porque muchos pues fueron dejando el recinto a mitad del tercer cuarto. Y los Ravens, con este resultado, bueno, mantienen su lucha por el segundo lugar en el norte de la conferencia americana con 3 victorias y 5 derrotas, mientras que los Delfines continúan pues en el fondo con marca de 2 ganados y 7 perdidos en el tercer puesto del este de la conferencia americana, así que de la conferencia nacional. Así que bueno, pues ahí la información de la NFL. Semana de descanso para los campeones, las Águilas de Filadelfia, y este domingo continúa la actividad. Horarios para este fin de semana: a las 12 del día, los Gigantes de Nueva York enfrentarán a los 49 de San Francisco, Titanes de Tennessee contra los Chargers, Leones de Detroit contra los Vikingos de Minnesota, Patriotas de Nueva Inglaterra contra los Falcons, Pittsburgh contra los Potros de Indianapolis, Tejanos contra los Broncos de Denver, Bengalíes de Cincinnati contra los Osos de Chicago y los Empacadores de Green Bay contra las Panteras de Carolina. A las 3 de la tarde con 5 minutos, los Rams estarán enfrentando a los Santos de Nueva Orleans, los Raiders de Las Vegas contra los Jaguares de Jacksonville, y el juego de la jornada 3:25 de la tarde, los Bills de Buffalo contra los Jefes de Kansas City. Por la noche 7:20, los Commanders de Washington enfrentarán a los Halcones Marinos de Seattle, y el lunes culmina la actividad de esta semana con un duelo también interesante, los Vaqueros de Dallas contra los Cardenales de Arizona. Así que bueno, así arranca la semana 9 de la NFL. Mencionar que en las Grandes Ligas, y recordarles los horarios, hoy se reanuda la actividad con el juego 6 desde Toronto. Se traslada, ya se va a definir en el Rogers Center a partir de las 6 de la tarde. Hoy Toronto solo necesita la victoria para alzarse con su tercer título mundial. Ya están los abridores designados por parte de Azulejos, Kevin Gausman, mientras que por Dodgers va Yoshinobu Yamamoto. En caso de que ganen los Dodgers el día de hoy, entonces se forza al juego número 7, que sería el sábado a las 6 de la tarde. Así que veremos qué pasa el día de hoy, si los Azulejos se terminan alzando campeones en un lo que sería campeonato histórico, o si Dodgers termina dando pelea ahora de visita en Canadá. En el golf, mencionar que mi compañero José Luis Cuevas tuvo la oportunidad de hablar con Abraham Anser, el golfista tamaulipeco, que ha estado con un gran camino, tanto en PGA como ahora en la LIV Golf. Anunció su torneo, tiene un torneo ahora junior para impulsar a los jóvenes golfistas que aspiren al profesionalismo. Vamos a escuchar parte de lo que le dijo Abraham Anser a mi compañero José Luis Cuevas.
Muy emocionado con ese torneo de Jungle en Torreón, que va a ser del 7 al 9 de noviembre. Un campo donde me tocó jugarlo mucho de chiquito en la gira del norte, y tener un torneo de esta magnitud para los chavos, la verdad que me tiene muy emocionado. Lo más importante, siento yo, de Jungle y lo que hace este torneo y esta plataforma, es simplemente tener a los chavos, tener su perfil, y conectarlos directamente con el mundo colegial en Estados Unidos, que fue, pues, para mí una carrera un poquito rara. En la forma que yo llegué a college, fue, me tocó mucha suerte de jugar bien en un torneo aquí a las afueras de San Antonio, y dio la casualidad que el que lo organizaba conocía al coach de Odessa, donde estuve yo mi primer año de universidad, y le habló, le dijo, hey, nadie conoce a este chavo, a lo mejor tienes que echarle el ojo, y pues me habló, y así fue como me fui a la universidad, y después de ahí, gracias a Dios, jugué bien ese año y me fui a Oklahoma. Pero pues en mis tiempos no existía estas plataformas, no tenía idea de cómo era para, cómo hacerle para llegar a jugar en la universidad. El que esta plataforma esté aquí, sea un hecho para el golf mexicano y latinoamericano, va a ser importantísimo. Gracias a esta plataforma van a llegar mucho más chavos a la universidad, y de esa manera vamos a tener más chavos mexicanos y latinos de profesionales en cualquier gira que donde quieran llegar.
Así que bueno, del 7 al 9 de noviembre en Torreón se estará desarrollando su primer torneo con esta plataforma, de la mano de esta plataforma Jungle, que también estuvo trabajando con Gaby López en su primer torneo que se desarrolló aquí en la Ciudad de México. Así que los golfistas mexicanos, bueno, pues devolviendo un poco de lo mucho que han recibido por parte del golf, ahora con los jóvenes y sobre todo los niños que se perfilan para ser golfistas. Hay poca detección de talento aquí en México, y los golfistas, bueno, pues están haciendo su parte, un granito de arena para esta detección de talentos. También mencionar que en el automovilismo, la NASCAR Cup culmina este fin de semana. El mexicano Daniel Suárez se despide de Trackhouse Racing después de 5 temporadas. Recordemos, el piloto regiomontano, que ya ha sido anunciado ahora con Spire Motorsport para la próxima temporada, va a llegar solamente por una temporada, esperando que se quede por más tiempo, pensando por supuesto en que la NASCAR regrese en 2027. Recordemos, en 2026 se suspendió esta visita por el tema del mundial, tema de logística. Y mencionar que en esta conferencia de prensa, ayer ofreció conferencia de prensa virtual para los medios mexicanos y habló sobre este nuevo equipo, un poquito más de lo que nos había podido platicar Spire Motorsport, donde además menciona que sería de alguna forma coequipero de Checo Pérez, puesto que los dueños del equipo son también empresarios de la escudería Cadillac. Vamos a escuchar parte de lo que nos dice de Daniel Suárez.
Para mí era muy importante no solamente mantenerme en la categoría, porque no, mi meta no solamente es correr, es ser competitivo, y si mi meta solamente fuera correr, pues bueno, no, para mí lo personal no tendría mucho sentido. Pero han invertido mucho dinero, muchos patrocinadores, mucha gente, han hecho unas grandes cosas junto con Dan Torres, con Jeff Dickerson, que son los dueños. Seguramente el nombre de Dan Torres se les viene familiar. Dan Torres es también el CEO de Fórmula 1 en Cadillac, en IMSA tienen equipo, en IndyCar. Entonces la plataforma de carreras que tienen es increíble, y no solamente de carreras, pero también en deportes. El potencial es increíble, y apenas van avanzando. En los últimos 2-3 años, Spire Motorsports definitivamente ha sido el equipo con más crecimiento, y ese crecimiento no va a parar, va a seguir avanzando. Entonces me siento muy orgulloso de poder formar parte de una organización que, en mi opinión, apenas están empezando a crecer. Y bueno, mi meta el día de hoy es poder cerrar fuertes este 2025 y luego concentrarnos en construir el mejor equipo posible para el carro número 7.
Así que bueno, pensando ya en el futuro, en cómo pues está en un plano similar que Checo Pérez para ayudar a que el equipo crezca, este equipo Spire Motorsport para la próxima temporada, este fin de semana, bueno, termina ya la temporada de la NASCAR Cup Series en Estados Unidos. Dani Suárez, que va a estar rodando sus últimas 312 vueltas en Phoenix, la carrera el domingo a las 2 de la tarde. Veremos también cómo se despide de Track House después de 5 temporadas que confiaron en el regiomontano. En el básquetbol de la NBA, mencionar el día de ayer, los Bucks de Milwaukee tienen un gran partido y vencen por ahí contra todo pronóstico a los Warriors de Golden State, 120 puntos, 110. ¿Por qué de sorpresa? Bueno, porque llegaron sin Giannis Antetokounmpo, presentó molestias en la rodilla izquierda y fueron prácticamente la banca la que termina sacando la victoria contra uno de los equipos que siempre es favorito, los Warriors. Ryan Rollins brilló con 32 puntos, son pues máxima cifra en su carrera, supera una marca que había registrado hace 2 días incluso, y le anota precisamente esta marca a su ex equipo, los Warriors, que bueno, 19 pérdidas de balón fueron los que terminaron encaminando la victoria de los Bucks. Mencionar el día de hoy hay actividad también, los Soles de Phoenix a las 8 enfrentan al Jazz de Utah, los Trailblazers de Portland a los Nuggets de Denver, y a las 8:30 los Clippers de Los Ángeles contra los Pelicans de Nueva Orleans. Este sábado mañana el México City Game en la Arena Ciudad de México, recordarlo, a las 8 de la noche Pistones de Detroit contra los Mavericks de Dallas. Sigue en incógnita el estado de salud de Anthony Davis, se lesionó en la semana, veremos si termina haciendo el viaje y si tiene minutos en la duela, una de las estrellas de los Mavericks de Dallas que le ha costado muchísimo en los últimos años poder mantenerse en algún equipo, Manuel, así que bueno, pendiente sábado mañana, 1 de noviembre, los Pistones de Detroit contra los Mavericks de Dallas en la Arena Ciudad de México, partido de temporada regular.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Gracias, Betsabe. La primera de deportes con Betsabe Rosales. Bueno, vamos a pausa, son las 5:56, hacemos un corte y regresamos para escuchar las voces de quienes han hecho la noticia. Regresamos con nuestro resumen de los viernes, que es particular, es diferente, a las 6:00 a.m. En fin, tenemos mucha información luego de la pausa. Volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Viernes 31 de octubre de este 2025. Qué gusto poder reiterar el saludo a través de las frecuencias de Grupo Fórmula en la República Mexicana. Muchísimas gracias a través también de todos los sistemas que en Telefórmula nos permiten decirle muy buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias en México, en los Estados Unidos, también en nuestro canal de YouTube y nuestras plataformas digitales. Bueno, comenzamos con la información. La contracción de la economía mexicana está focalizada en el sector industrial, por lo que no existe una debilidad generalizada. Lo hace aseguró el secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador, luego de que ayer el INEGI reportó una reducción del 0.3% en la economía en lo que va de este año. Está previsto que unos 22 mil trabajadores del Poder Judicial realicen un paro de brazos caídos este viernes, hoy, en los organismos jurisdiccionales para exigir la entrega de insumos como papelería, impresoras y hasta agua, así como el cumplimiento del aumento salarial anual. Yanine Otálora concluye hoy sus funciones como magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Nadie va a ocupar su lugar hasta el proceso electoral del año 2027. Además, Mónica Soto va a terminar su periodo como presidenta del máximo órgano electoral y asumirá la presidencia el magistrado Gilberto Batis. Suman 16 personas las detenidas por el homicidio de los músicos colombianos B-King y DJ, el DJ Regio Clown, desaparecidos en la Ciudad de México el pasado 16 de septiembre y hallados sin vida en Cocotlán, en el Estado de México, al día siguiente de su desaparición. La Fiscalía de la Ciudad de México confirmó que su asesinato está relacionado con el tráfico y venta de las drogas conocidas como Tutsi y Coco Chanel. ¿Es la Fiscalía del Estado de México la que dio toda esta información detalladísima? Autoridades federales detuvieron en el estado de Chiapas a Arturo Leiva Ábalos, apodado El Carnal, exdirector de la Policía Estatal de Tabasco y ex colaborador de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de La Barredora. El Carnal es señalado de ser líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación. Anoche falleció en el hospital de Ciudad Juárez, allá en Chihuahua, Facundo Teófilo. Él lo va a recordar en este texto de la información porque era el encargado del crematorio Plenitud, donde el pasado 26 de junio fueron hallados 386 cuerpos, por los que Facundo se encontraba detenido y debía presentarse ante el juez el próximo 4 de enero. No sucederá porque murió en un hospital allá en Ciudad Juárez. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a lo que reclamó la organización criminal Barhaf Seso, que operaba desde Cancún, Quintana Roo, y es acusada de traficar personas desde Europa hacia Oriente Medio y Sudamérica hacia la Unión Americana. Un comunicado complementa la información por parte de la Fiscalía de Justicia del Estado de Quintana Roo, que recalca que este operativo se estuvo trabajando de manera conjunta con el gobierno de México, el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Quintana Roo. El DIF de la Ciudad de México realizó un operativo para salvaguardar a 80 niños, niñas y adolescentes quienes se encontraban en uno de los dos albergues manejados por la Casa de las Mercedes en la colonia San Rafael. La Fiscalía de la Ciudad de México investiga el presunto abuso sexual en contra de dos menores. Las reprogramamos.
Un espacio donde la información se analiza con profundidad y la realidad se presenta así.
Por el personal médico, en su mayoría se debe a criterios médicos preventivos y a la priorización de casos urgentes con el objetivo de proteger la salud de los pacientes, aseguró la Secretaría de Salud a través de una tarjeta informativa. Hasta las 7 de la noche de ayer, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes reportaba un total de 12 bloqueos carreteros en el Estado de México, Morelos, Sinaloa, Michoacán y Guanajuato, además del paso libre en 4 casetas de cuota. Bueno, vamos a pausa y regresamos con más información. Bueno, seguimos ahora en este momento. Nada más, déjeme de reiterar, porque desde ayer se está difundiendo esta información. Mañana sábado va a regresar al puerto de Cozumel, en Quintana Roo, el buque Escuela Cuauhtémoc. Tras el choque que tuvo el pasado 17 de mayo en contra del puente de Brooklyn en los Estados Unidos, pues gran noticia que regrese entonces precisamente este barco, ¿no? Bienvenido y bienvenida a la tripulación, hace mucho rato que están fuera de su país. Bueno, vamos a escuchar ahora las voces de quienes han hecho la noticia en las últimas horas, la reducción del 0.3% en la economía mexicana que ayer reportó el INEGI, es la evidencia del estancamiento que se está viviendo en el país. Esto dijo a por la mañana Gabriela Schiller, directora de análisis económico de Grupo Financiero Base. Muchas gracias, Gabriela, escuchamos con atención tu comentario, buenos días.
Hola Manuel, ¿cómo estás? El INEGI publicó que el Producto Interno Bruto de México se contrajo 0.3% respecto al segundo trimestre de este año y también 0.3% respecto al tercer trimestre del año pasado. Es la primera contracción en el PIB en términos anuales desde el primer trimestre del 2021. Esto es una mala noticia, por supuesto, y pues es evidencia del estancamiento económico que se está viviendo en México, resultado de una contracción en el consumo de acuerdo al indicador mensual de consumo privado, también contracción en la inversión fija bruta ante la incertidumbre, recorte en el gasto público. Y bueno, pues todo parece indicar que en el tercer trimestre las exportaciones siguieron creciendo y fueron las que detuvieron o que hicieron que no hubiera una caída tan profunda en el Producto Interno Bruto. A pesar de la contracción en el PIB, no podemos hablar de que México esté en una recesión, lo que sí es innegable, que hay un estancamiento económico. Y con todo esto, en el año se anticipa que tendremos un crecimiento económico de apenas 0.5%. Para el 2026 podríamos ver un repunte, pero también con un crecimiento bajo alrededor del 1%. Gracias, Manuel.
Muchísimas gracias a ti, Gabriela Schiller. Pues sí, ni hablar, es una contracción de la economía, es una circunstancia de recesión. Yo sé que los economistas debaten ya sobre si son tres trimestres consecutivos sin crecer, o son más o son menos. He estado escuchando esa discusión con algunos especialistas. El tema es que la economía no crece. La economía no crece. Y se entiende muy bien que el secretario de Hacienda diga que va a venir un fortalecimiento de la economía en el último trimestre. ¿De cuánto? ¿De cuánto puede ser para que jale verdaderamente el mal trimestre 1, el mal trimestre 2, el mal trimestre 3 que hemos tenido? Desafortunadamente, eso es uno de los grandes retos de esta administración, crecer, hacer crecer la economía. En fin, la Cámara de Diputados va a redirigir 17 mil millones de pesos del presupuesto que se tenían programados para el Poder Judicial, el INE y el Tribunal Electoral, y ahora los va a destinar a la educación, a la infraestructura, al medio ambiente y a la cultura. Lo reiteró el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal.
Pero estimo que habrá reasignación de algunas partidas presupuestarias. El poder legislativo, que quede igual, se reduce al Poder Judicial, el presupuesto planteado, se reduce el INE, se reduce el Tribunal Electoral, y estos 17 mil millones de pesos se reasignarán a cuatro rubros fundamentalmente: educación, infraestructura, medio ambiente, cultura.
Bueno, en la cumbre de la APEC que se celebra en Corea del Sur ante representantes de 21 economías de la cuenca de Asia-Pacífico, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, promovió las oportunidades de negocios e inversión que ofrece nuestro país a través del Plan México.
Cambios en el comercio y en las reglas de nuestra economía. Así que este plan fue lanzado en México hace un año, el Plan México, el cual tiene un componente muy importante, la expansión de la digitalización en nuestro país. Acceso digital, mercados digitales, Internet para todos. Probablemente este será el principal esfuerzo de nuestro país en los próximos 5 años, por lo que es muy importante que esta sesión trate sobre conectividad.
Bueno, entonces el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, llamó a los líderes mundiales congregados en la cumbre de la APEC a fortalecer la cooperación, las instituciones internacionales para enfrentar la incertidumbre de la economía global. Con la representación de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario Ebrard participa en la cumbre celebrada allá en Corea del Sur, donde se congregan líderes y ministros de 21 economías de la cuenca Asia-Pacífico, que en conjunto representan más del 60% del PIB y alrededor de la mitad del comercio global. Están en Zhengzhou. Bueno, a ver, pues varias fotografías que hemos podido tener ya de las personas con las que se ha encontrado. Ahí está con Xi Jinping, precisamente el presidente de la República Popular de China, Marcelo Ebrard, pero también está con Mark Carney, por ejemplo, la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bresset, con el presidente de la República de Corea, en fin, con varios personajes ahí, con los que se ha encontrado en esta reunión de la APEC allá en el sur, entiendo que es el sur de Corea del Sur. Bueno, esa es la información de lo que tiene que ver con la reunión de la APEC. La decisión de enviar las operaciones de carga aérea al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles se tomó desde una visión técnica sustentada en disposiciones de protección civil para los usuarios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, lo afirmó así la presidenta Claudia Sheinbaum en respuesta a las sanciones que impuso el pasado martes el Departamento del Transporte de los Estados Unidos en contra de las aerolíneas mexicanas. Escuchemos a la presidenta.
La decisión del presidente López Obrador de enviar la carga al AIFA fue una decisión sustentada en la protección civil, además, de los usuarios del Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Fueron decisiones técnicas, no decisiones políticas. Claro, la política también está vinculada a la técnica, porque al final el conocimiento científico-técnico pues se deriva en tomas de decisiones que tienen que ver con políticas públicas.
Bueno, nos permitimos que Morena, no permitiremos, perdón, que Morena instaure una narcodictadura terrorista y comunista en México, lo afirmó en un video difundido en sus redes sociales Alejandro Moreno, el líder nacional del PRI.
Porque tú sabes que contigo, escuchándote a ti, escuchando a las y los mexicanos, por eso seguiremos alzando la voz ante México y ante el mundo para denunciar su capricho de instaurar una narcodictadura terrorista y comunista en México.
Paco Ignacio Taibo II no debe renunciar a la dirección del Fondo de Cultura Económica, solo debe ofrecer una disculpa. Así lo consideró la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, luego de que la semana pasada, durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, Paco Ignacio Taibo II expresó su desacuerdo de publicar libros de mujeres solo por cumplir la cuota de género. Escuchemos a la senadora Laura Itzel Castillo.
De ninguna manera estoy de acuerdo con ese planteamiento de que renuncie por lo que dijo, sino que yo coincido con lo que dice mi amiga y compañera Malú Micher, que señala que lo que tiene que hacer es ofrecer una disculpa frente a esas expresiones que emitió. Paco Ignacio Taibo es un varón que piensa como la mayoría de los hombres en este sistema patriarcal, que lo que es importante es que los compañeros, los hombres en este país, cambien el chip para que el chip sea un chip de igualdad de género.
Bueno, Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa en Cuauhtémoc, aquí en la Ciudad de México, reconoció que visitó en varias ocasiones el albergue La Casa de las Mercedes en la colonia San Rafael, pero que al enterarse de que había acusaciones de presunto abuso contra, pues de abuso sexual en contra de una de las menores, acompañó a las autoridades en el rescate de los niños y adolescentes. Vamos a escuchar a Alessandra en entrevista con Jaime Núñez aquí en los micrófonos de Grupo Fórmula.
Por un lado, por supuesto que todo mi respaldo a que realicen las investigaciones correspondientes y se dé con los responsables si hay algún delito y claro que creerle a la víctima es fundamental. Por otro lado, me preocupan muchísimo las niñas y los niños, porque no solo son de esta casa, sino de dos, son alrededor de 80 menores que han hecho una familia entre ellos, que se quieren mucho, hay bebés, cuando llegamos ya estaban arriba del camión.
Bueno, sobre este tema bien, bien complicado de explicar, de entender, de plantear. Bueno, ¿en qué andamos en la música, Sofía Enríquez? Hola.
Hola, Manuel. Hoy estamos escuchando canciones relacionadas con el Día de Muertos y con Halloween.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Muchísimas gracias. De viernes 31 de octubre de este 2025. Bueno, Yanine Otálora participó ayer en su última sesión como magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Además, Gilberto Batis va a asumir como nuevo magistrado presidente de este órgano electoral. En la sesión de ayer, los magistrados rechazaron sancionar a los aspirantes en la elección del Poder Judicial que aparecieron en los acordeones. ¿Sabe por qué? Insistieron. Porque consideran que no hay manera de probar su impacto. Hágame el favor. Bueno, Andrea Meraz, el reporte. Buenos días, Andrea.
Hola, Manuel, qué gusto saludarte. Ejemplo de que las acciones pesan más que las palabras, la magistrada Yanine Otálora participó en su última sesión como integrante de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La jornada transcurrió entre elogios, aplausos y debates. En ella no faltó su crítica a lo ocurrido con los acordeones utilizados en la pasada elección judicial, un episodio que la llevó a hablar sobre la importancia de la integridad.
Para hacer una democracia cabal, debemos ejercerla plenamente. La calidad de las democracias atraviesa justamente por la integridad electoral.
Otálora concluye 9 años en los que los golpes internos la dejaron fuera de la presidencia de este órgano y en la que también por primera vez una mujer entregó una constancia de validez presidencial, la de Andrés Manuel López Obrador en 2018. Por ello, las palabras dedicadas de su par, Mónica Soto, podrían quedarse cortas en comparación de su trayectoria.
Sé que me pidió de manera expresa que fuera una sesión exclusivamente jurisdiccional, pero no es posible retirarnos, magistrada Otálora, sin hacerle un reconocimiento a su trabajo, a su trayectoria, a su fortaleza y a lo que ha aportado a este Tribunal Electoral. Y lo que también ha aportado con su firmeza en sus decisiones, a veces compartidas y a veces no, pero siempre válidas y constitucionales, tanto las suyas como las de cada una y cada uno de nosotros en este tribunal.
Acompañando, críticos a veces, pero como ya lo he dicho, siempre respetuosos, quiero agradecer a todo mi equipo de la ponencia a mi cargo.
El gesto agradecido de la magistrada se tornó en palabras al final de esta sesión, a su equipo, a los órganos administrativos y a quienes vieron su carrera como integrante del máximo órgano judicial electoral. Ella no tomó la salida de quedarse hasta 2027. Y con esto, la sala superior vuelve a quedar incompleta. Solo 6 magistrados estarán integrando la autoridad hasta 2027 si el Senado no hace un cambio normativo que permita completarlo.
El reporte de la información.
Muchísimas gracias, Andrea Meraz. Gracias, muy buenos días. Unos 22,000 trabajadores del Poder Judicial podrían realizar este viernes un paro de labores en los organismos jurisdiccionales para exigir la entrega de insumos como papelería, impresoras e incluso agua. Además, van a protestar por el despido masivo de empleados tras la llegada de nuevos juzgadores, así como del incumplimiento del aumento anual acordado. Ahora que revisemos la prensa en la República Mexicana, veremos cómo ese tema también llegó a los diarios en el país. Bueno, en otro asunto, el lunes se van a reanudar clases presenciales en la Facultad de Química de Ciudad Universitaria. En un comunicado, la dirección de la facultad informó que este fin de semana va a concluir el proyecto acordado para garantizar la seguridad de los estudiantes en sus instalaciones, que incluye la colocación de cámaras y botones de pánico. Bueno, esa es así la información, y vamos a comenzar de una vez la revisión de la prensa en la República Mexicana. Mire, ahora por una circunstancia muy particular, hoy no vamos a tener la sección de Roberto López. Hoy se la guardamos, se la debemos. Hoy no viene Roberto para escuchar las películas y las series que normalmente nos sugiere. Pero bueno, pues le mandamos saludos. Hoy de manera extraordinaria no está con nosotros. Bueno, el Imparcial allá en Sonora destaca efectivamente el tema de la economía del país, que se contrae por la caída del sector industrial. Ya le hemos dado todos los detalles. Con esto se va en primera plana el Imparcial de Sonora. En lo que tiene que ver con el pulso de San Luis Potosí, no deja el caso. Chicanadas en el proceso del caso Rich, olvidó el juzgado notificar al padre del joven de la víctima, provoca que audiencia se posponga hasta diciembre. Dice esta información que por chicanadas jurídicas, un juez difirió la audiencia intermedia programada para este jueves, en la que serían presentadas las pruebas de cargo en contra de Ulises, Francisco, Nancy, Aurora, imputados directos por el caso de la muerte de 2 jóvenes y las lesiones a otros 12 en un accidente ocurrido. Esto ya fue el 7 de junio del año pasado en el antro Rich. ¿Se acuerda que se cayó el piso? Pues murieron ahí por el exceso de jóvenes. Bueno, pues los imputados fueron detenidos un mes después dentro de la carpeta de investigación. Pretendían un juicio abreviado y también el perdón legal de algunas de las víctimas. Sin embargo, el propio juzgado cometió una serie de errores legales, como correr la audiencia sin notificar a los padres de una de las víctimas mortales y de algunos lesionados. Bueno, pues ahí está. Nada más por un errorcito o por chicanadas, se va la audiencia ahora a diciembre. El diario del Istmo dice el día de hoy que van por el desasolve de ríos en Veracruz. Programa federal de dragado y reubicación de viviendas va a reducir inundaciones en las comunidades ribereñas, dice la presidenta Sheinbaum. Dio a conocer la presidenta, abundó porque ya lo había advertido, que el gobierno federal va a realizar trabajos de desasolve en los ríos de Veracruz y otras entidades afectadas por las lluvias recientes como parte de los trabajos hidrológicos para reducir el riesgo de las inundaciones. Bueno, y algunas fotografías de cómo estaba el oleaje ayer en el puerto, aunque fue menor el impacto que en otras zonas de la costa veracruzana. En Coatzacoalcos, el frente frío número 11 provocó un oleaje singular que fue captado por la lente de la imagen del Golfo. Bueno, pues ahí está, con unas olas una tras otra, altas, que será de 4 o 5 metros. Ayer se dio esto precisamente y viene el diario del Istmo a presentar estas fotografías. En lo que tiene que ver con el diario de Morelos, inicia en marzo el distribuidor de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, según la información que ha estimado la presidenta Sheinbaum. Así que concluyó su gira de rendición de cuentas en Morelos y refrendó su apoyo total a la gobernadora. Bueno, pues eso es lo que dice hoy en primera plana el diario de Morelos. Bueno, en lo que tiene que ver con el informador de Guadalajara, el informador de Guadalajara recolecta a la Universidad de Guadalajara más de 36 toneladas de víveres para apoyar a los afectados por las lluvias. Tras más de 10 días de intensa recolección de víveres, autoridades universitarias y personal militar encabezados por la rectoría de la Universidad de Guadalajara, Carla Peter Pérez, anunciaron que se logró recolectar pues unas 36 toneladas de alimentos, ropa, cobijas, agua embotellada, productos de higiene personal. Esta ayuda va a ser entregada a las personas afectadas por las lluvias e inundaciones en Veracruz, en San Luis Potosí, en Hidalgo, en Querétaro y en Puebla. Bueno, pues esto es el informador de Guadalajara. En lo que tiene que ver con el debate de los Mochis, la movilidad laboral infantil, bueno, rescatan lo que le hemos platicado, el rescate de estos 28 niños menores de edad, salvo uno que era de 18 años, así como que le digan, ¿no?, un adulto, pues evidentemente no lo era. Los traen de La Paz. Fíjese que por alguna circunstancia extraña, La Paz no aceptó la recepción de estos jóvenes y bueno, por eso los mandaron hasta Topolobampo. Allá dijo Sinaloa, pues aquí los recibimos, aquí los rescatamos y aquí les damos asistencia. Bueno, pues ahí están todos estos muchachos que pues venían aparentemente de una circunstancia de trabajo forzado. Bueno, en lo que tiene que ver con el diario de Colima, Día de los Muertos, la fiesta o Día de Muertos, la fiesta de los fieles difuntos. Los días 1 y 2 de noviembre marcan el regreso temporal de los seres queridos que han partido en una celebración que rinde culto a la memoria y a la vida después de la vida. Día de Muertos, y parte de esto entonces está dedicado precisamente en la primera plana del diario de Colima. El diario de Morelos, pues la fotografía, ya también en una fotografía en alto precisamente de una de las romerías ayer que se estuvieron dando en la tarde-noche al arranque de la 32 edición del festival Mixquixtli en Morelos. Nuevamente rompió su marca de asistencia al reunir pues miles de personas que presencian el desfile, contingentes de Morelos y Tlaxcala, el estado invitado. Previamente diversas instituciones empezaron a celebrar por el Día de Muertos entre mítica alegría, tradición, en fin, una fotografía bonita la que viene hoy en la jornada de Morelos. En lo que tiene que ver con La Voz de Michoacán, pues allá siguen con el tema de las reuniones entre el gobernador y los campesinos. El secretario de Gobierno reitera que va a atender sus planteamientos y va a dar seguimiento a sus demandas. Dice esta información que durante un encuentro sostenido con representantes del campo michoacano, el titular de la Secretaría de Gobierno de Michoacán, Raúl Cepeda, afirmó que se mantendrá un diálogo abierto y permanente con las organizaciones del sector agrícola con el objetivo de atender sus planteamientos y dar seguimiento a las demandas que se han presentado en distintos puntos de la entidad. Con campesinos, diálogo permanente, es lo que dice hoy La Voz de Michoacán. En lo que tiene que ver con el ABC de Monterrey, secuestro virtual va a la baja en Nuevo León. La Fiscalía Estatal reporta una caída de hasta 60% en los casos de extorsión telefónica en el año, reveló a ABC Noticias el fiscal antisecuestros Antulio Botello. Este trabajo en la página 2 precisamente del ABC de Monterrey es lo que se está leyendo precisamente esta mañana allá en Nuevo León. Bueno, tenemos más primeras planas de los periódicos de la República Mexicana que revisar. Hacemos una pausa y tenemos mucha más información todavía en esta mañana de este viernes 31 de octubre 2025. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, la razón de Tampico dice, paran patrullas por falta de policías, pedirán a la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas el envío de más elementos de la Guardia Estatal a Altamira para reforzar la vigilancia, es lo que dice esta mañana y lo que se está leyendo allá en Tampico. ¿Qué se está leyendo ahora en Juárez? En Juárez y en Chihuahua capital viene la misma información, paro en Poder Judicial porque no hay ni agua. Bueno, ahí en Juárez, por cierto, dice, no lo olvide, faltan dos días para el cambio de horario y es que los municipios fronterizos se emparejan con los municipios fronterizos de los Estados Unidos, que ya cambiaron, por cierto, el día 26 de octubre cambiaron los municipios de la frontera. Entonces, una cosa absurda y ridícula, ¿no? Pero pues es parte de lo que tiene que ver con las disposiciones de la administración de López Obrador, porque si usted está en Juárez y pasa al paso, nada más en una cuadra le cambian el horario hacia adelante. ¿No? Le cambian el horario hacia adelante una hora. Entonces, bueno, pues todo esto se va a emparejar este fin de semana ya en los municipios fronterizos. Diario de Juárez y Diario de Chihuahua, paro en Poder Judicial porque no hay ni agua. Tan, tan. Creo que eso lo dice absolutamente todo. En lo que tiene que ver con el novedades de Yucatán, así en el extremo, al otro lado del país, bueno, paran labores hoy en el Poder Judicial Federal. Ante la carencia de insumos materiales y equipo para realizar sus funciones, trabajadores de las tres sedes del Poder Judicial de la Federación van a realizar este viernes suspensión de labores y de brazos caídos. Pues ahí está, en Juárez y en Yucatán. En lo que tiene que ver con el Hidrocálido dice cancelan reservaciones allá en Aguascalientes, cancelan reservaciones de hoteles por bloqueos, cambiaron los planes de turistas que tenían programado viaje a Aguascalientes, se mantienen cierres carreteros en cinco estados, quieren más dinero. La presidenta Sheinbaum descarta falta de gobierno tras las movilizaciones. Bueno, por ahí. Entonces viene en esta información, en este sentido, el Hidrocálido allá en Aguascalientes. En lo que tiene que ver con la crónica y la crónica de... allá de Mexicali, implica Estados Unidos a Mexicali en red de tráfico de migrantes, la que le hemos platicado, que ha estado reportándose en este trabajo de investigación que se está haciendo entre la Fiscalía del Estado de Quintana Roo, el Gobierno de México y el Gobierno de los Estados Unidos. Y en lo que tiene que ver con el novedades de Quintana Roo, pues esto que le platicábamos, destapa Estados Unidos red de tráfico de personas, de acuerdo con la Oficina del Control de Activos Extranjeros, el Departamento del Tesoro, esta organización, Barjaz traficaba migrantes de diferentes continentes hacia Estados Unidos. Cancún era el punto de partida y en esta investigación, le digo, donde está participando la Fiscalía del Estado de Quintana Roo, el Gobierno de México y el Gobierno de los Estados Unidos. Bueno, a ver, ya escuchamos a Héctor Bastida hace rato en parte de la información. Vamos a escucharlo ahora, Héctor, nuestro jefe de la redacción aquí en Por la Mañana, precisamente cómo están las actividades de este fin de semana en la Ciudad de México para el Día de Muertos. Hola, Héctor, venga.
Hola, Manuel, muy buenos días. Pues este fin de semana la Ciudad de México ofrecerá una amplia variedad en los más de 400 eventos que se llevarán a cabo con motivo del Día de Muertos. La mayoría son para toda la familia. No tendrán costo y se llevarán a cabo desde el Zócalo hasta Paseo de la Reforma, en las explanadas de las 16 alcaldías, en los faros, las utopías y los pilares. Pero escuchemos a la titular de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, Ana Francis Mohr.
Mira, en esta temporada de muertos organizamos 417 actividades, algunas ya han venido ocurriendo desde el fin de semana pasado, pero pues el grueso van a ocurrir justamente desde esta noche hasta el domingo por la noche. Tenemos, para que lo sepa toda la gente de la Ciudad de México, que muy probablemente cerca de su casa hay algún festival, hay alguna puesta de ofrenda comunitaria, hay algún espectáculo de teatro, de danza, de música, en los pilares, en las utopías, en las faros.
Bien, Manuel, pues empecemos por la ofrenda monumental que se encuentra en el Zócalo capitalino, la cual permanecerá abierta todo el día hasta el domingo por la noche. ¿Y qué tal si después hacemos un recorrido sobre Paseo de la Reforma, donde están colocadas algunas grandes calaveras diseñadas por artistas plásticos de distintas regiones? Además, mañana a partir de las 2 de la tarde se realizará este gran desfile del Día de Muertos que partirá de la Puerta de los Leones en el Bosque de Chapultepec, avanzará sobre Paseo de la Reforma hasta llegar al Zócalo. También se podrá visitar el kiosco morisco de Santa María la Ribera, donde hay un festival gastronómico de 10 de la mañana a 9 de la noche. O visitar el Panteón del Pueblo de Mixquic, donde es una tradición que mañana sábado se celebre el Día de Muertos de una manera bastante especial. ¿Y qué tal ir al embarcadero de Cuemanco, donde se llevará a cabo el espectáculo La Llorona, el último latido del agua. De igual manera, hay actividades para los pequeños, como el llamado Día de Muertos Fest, esto en el Papalote Museo del Niño.
Les invito, disfruten, porque de veras que la ciudad está increíble. Ah, bueno, vale la pena que visiten Paseo de la Reforma, ahí también tenemos una exhibición de alebrijes, de cráneos, de catrinas, y una instalación luminosa, lumínica, increíble, que se van a llevar una gran sorpresa. Recórranla, vale muchísimo la pena.
Para conocer las actividades que hablarán las alcaldías, así como los horarios y si es que tienen algún costo, pues se puede consultar la cartelera de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México en cualquiera de sus redes sociales, X, Facebook, Instagram, TikTok. Manuel, pues estas son algunas recomendaciones. Muy buenos días.
Muchísimas gracias. Muchas gracias, Héctor Bastida. Bueno, y vamos a escuchar a Ana Ojeda, directora de Operaciones y Gestión Comercial en AF Digital. AF Digital, mire, es una primer plataforma mexicana de asistencia funeraria. Ofrece atención 24/7 en todo el país. Ana, platícanos sobre este proyecto. Muy buenos días.
Hola, Manuel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Platicándote lo que es AF Digital. Es una página web de asistencia integral funeraria. Es un nuevo proyecto que hoy se hace realidad. Estamos de la mano con 5 asistencias, que hoy en día tiene más de 20 asistencias y que tenemos más de 9 millones de afiliados. Es una página donde inicialmente estaba como muy enfocada al canvaseo. Lo que estamos haciendo ahora con AF Digital es no tocar esa puerta, sino tocar cada celular y tener el acceso a una asistencia funeraria. Anteriormente era de una forma tradicional, de costos elevados de 40 a 50 mil pesos. Hoy en día estamos ofreciendo una asistencia funeraria integral por 399 pesos. Es una membresía de un año. Si tú vas adquiriendo el titular más uno más, tienes un 10%, si tienes el titular y dos más, así sucesivamente hasta 5 personas. Los que son menores de edad, estamos hablando que tienen un 40% de descuento y no estamos enfocados en estructurar esta afiliación, en adquirir esta membresía. Lo podemos hacer desde los que son compañeros, los que son roomies, los de la estética, los de un despacho. Tener el acceso no nada más a comprarlo, sino también a implementarlo, porque dentro de los 10 puntos que tenemos más importantes de AF Digital es que estamos 24/7, los 365 días del año, arreglo estético, tenemos también a elegir lo que es inhumación en fosa en el lugar del familiar o cremación, incluye la urna, que tan solo esto pues, eleva muchísimo el costo, ¿no? Tenemos también lo que son los traslados, el embalsamamiento y sobre todo tenemos la disponibilidad y tener ese acercamiento humano cuando más lo necesitas, donde las palabras no alcanzan, donde lo que tú necesitas es un teléfono donde marcar, que te conteste una persona que te diga, hola, buenas noches, sí, soy Juana Pérez, no te preocupes, dame tu teléfono por si se corta la llamada y yo poder continuar con el servicio. Estar de la mano y al alcance de todos en cobertura nacional. Y para las personas, Manuel, que quieran ver nuestra página, adquirir su membresía, pueden entrar a www.afdigital.com.mx.
Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por esta información y bueno, pues muy atentos, éxito. Entonces, Ana Ojeda, directora de Operaciones y Gestión Comercial de AF Digital en esta primer plataforma mexicana de asistencia funeraria. Muchas gracias, gracias Ana. Bueno, vámonos a la segunda de deportes. Betsabe Rosales, hola.
Hola, Manuel, muy buenos días, amigos. Vámonos con la información deportiva, recordando que mañana juega México la selección sub-17 femenina, los cuartos de final de este mundial. Las niñas sí avanzaron al quinto partido en la Copa del Mundo. ¿Y cómo se van a estar jugando nuevamente los horarios de estos cuartos de final? Mañana a 9:30 de la mañana, Brasil contra Canadá, y 1:00 p.m, Corea del Norte contra Japón, y el domingo es cuando entra en actividad la selección mexicana enfrentando enfrentando a Italia a la 1 de la tarde, 9:30 de la mañana Francia contra Países Bajos. Apunte ahí en su calendario, 1 de la tarde, domingo, México contra Italia en este Mundial Sub-17 femenino. En la Liga MX, bueno, arranca la actividad de la jornada 16, penúltima en la Liga MX, y los Pumas, como es tradicional su discurso con Efra Juárez, no están preocupados por no avanzar a la siguiente ronda ni en play-in en caso de que queden descalificados, en caso de que queden fuera. Pumas está tranquilito. Vamos a ver esta nota de Ángel Ricalde, que estuvo ayer con José Juan Macías.
Un gusto saludarles, esta vez desde el Estadio Olímpico Universitario, en donde este jueves los Pumas sostuvieron una práctica vespertina inusual como preparación para recibir a los Xolos de Tijuana este domingo al mediodía. Con el torneo en la balanza y la posibilidad real de no avanzar siquiera al play-in, increíblemente JJ Macías declaró que de no clasificar a la fase de repechaje, este no sería un torneo de fracaso para el equipo del Pedregal.
Jamás va a ser fracaso, yo creo que lo han visto todos ustedes en diferentes tipos de deportes, que pues obviamente uno es campeón, pero eso no significa que los demás sean fracasados. Creo que Pumas está en un proyecto de construcción, en donde no significa que no tengamos responsabilidad, pero realmente el equipo completo estuvo hasta la jornada 6-7. Nadie vive de sensaciones, ¿no? Se vive de resultados, eso lo entendemos, pero vamos por buen camino. En 3 meses hemos logrado muchísimo que otros equipos no tienen en años, no lo consideraría fracaso. Claro que tenemos que exigirnos más en esos pequeños detalles, pero sé que se va a lograr, se siente en el vestidor. Vamos por buen camino y está, personalmente estoy muy feliz con el trabajo del equipo y la unión.
Las bajas confirmadas: Guillermo Martínez, que ya sabíamos se pierde el resto del torneo, al igual que Aaron Ramsey, mientras que se mantiene en duda Santiago Trigos. Desde el Olímpico Universitario, para la Fórmula S y Fórmula Deportes, Ángel Ricalde.
Gracias, Ángel Ricalde, por este reporte. Así que bueno, Pumas ahí con la posibilidad real de no avanzar y no están nada preocupados. Así que afición, usted decida si usted también se preocupa o no, si no clasifican sus Pumas. Horarios de esta jornada 16 arranca el día de hoy a las 7 de la noche, Necaxa contra Santos desde el Estadio Victoria, 9 de la noche Atlético de San Luis contra Juárez y 9:05 Puebla contra la Máquina Celeste de Cruz Azul, arbitraje de Guillermo Pacheco. El sábado, Atlas contra Toluca a las 5 de la tarde desde el Estadio Jalisco, arbitraje de Fernando Hernández Gómez. En Toluca, que por cierto mantienen la baja de Alexis Vega, y el equipo también pues está un poquito preocupado por la baja de uno de sus mejores elementos, que fue pilar en la consecución del título. Vamos a escuchar las palabras de Santiago Simón, jugador de los Diablos.
La baja de Alexis, obviamente que es algo bastante duro, pero bueno, tenemos un plantel bastante bueno para afrontar estos dos partidos, y bueno, esperemos que se recupere pronto para poder tenerlo. Y bueno, estos dos partidos que quedan, ir a buscar los 3 puntos y poder quedar arriba de todo.
Así que Alexis Vega se pierde este partido contra el Atlas y el de la jornada 17 contra las Águilas del América. Veremos cómo pinta el cierre, porque los 4 primeros están peleando por la cima, son si acaso un punto de diferencia, así que veremos cómo cierra el torneo, se perfila la Máquina Celeste de Cruz Azul para tener el liderato. A las 7 de la noche, Monterrey contra Tigres el día de mañana desde la Sultana del Norte. A las 9, América contra León desde el Ciudad de los Deportes, arbitraje de Víctor Alfonso Cáceres. El domingo, mediodía, Pumas contra Tijuana desde Ciudad Universitaria. 5 de la tarde, Querétaro contra Mazatlán desde el Corregidora, y Pachuca contra Chivas, también duelo ahí para asegurar un pase directo a la liguilla, a las 7 de la noche desde el Estadio Hidalgo. Vamos a escuchar las palabras del arquero de los Tuzos, Carlos Moreno.
Evidentemente uno siempre sale a ganar, pero nos deja bien parados y nos deja con el destino en nuestras manos, y es lo que queremos, ¿no? Hemos hecho buenos partidos últimamente. El equipo está en crecimiento, está haciendo muy, muy buenos juegos, y es cuestión de detalles. Estamos conscientes de que estamos haciendo buen trabajo, de que el equipo está cerrando y va a cerrar muy bien. Y el partido del domingo, pues para nosotros es un partido de liguilla, nos da el acceso a ella.
Así que domingo 7 de la noche, Estadio Hidalgo, arbitraje de Adonai Escobedo, Pachuca contra las Chivas. Y en la Liga MX femenil también arranca la actividad de la última jornada este fin de semana. Queda definida la liguilla de la Liga MX femenil, última oportunidad para subir posiciones de algunos equipos, empezar a hacer cuentas de qué necesitan otros para clasificarse a la liguilla. Hay 6 lugares ya asegurados para la fiesta grande y quedan solo 2 para 3 equipos. Juárez, León y Pumas estarán peleando los últimos lugares. Hoy arranca la actividad, 5 de la tarde, Chivas contra Necaxa, Toluca contra Puebla, a las 7, Juárez contra Querétaro y a las 9, Rayadas contra Atlas, así como Tijuana contra Pachuca. Para mañana, sábado, Cruz Azul a las 3:45 de la tarde, enfrenta a las Amazonas de Tigres en la Noria. Tigres, Pachuca, América, Toluca, Guadalajara y Monterrey son los equipos que estarán buscando amarrar los primeros puestos en la parte de arriba. Las Amazonas, que si quieren cerrar en casa todas las eliminatorias, necesitan esta victoria contra Cruz Azul para garantizar ya el liderato del torneo. 5 de la tarde, León contra Pumas desde el Bajío, Atlético de San Luis contra Santos y Mazatlán contra América desde el Estadio Encanto a las 7 de la noche, Manuel. Así que ya el domingo va a quedar definida, el sábado por la noche va a quedar definida la liguilla de la Liga MX Femenil.
Muchísimas gracias, Chabé.
Muchas gracias, muy buenos días.
Muy buenos días. Juan Carlos Cruz, Los Espectáculos, hola.
Hola, Manuel, buenos días al auditorio. Junior H será vetado temporalmente de Zapopan y deberá pagar una multa de 33 mil pesos por haber interpretado un narcocorrido durante su reciente concierto en las fiestas de octubre. De acuerdo con medios locales, el presidente municipal, Juan José Frangi, dio a conocer que la sanción contra el intérprete es por incluir en su repertorio el tema El Azul, el cual hace una referencia al presunto líder del cártel de Sinaloa. Ayer se realizó el Upfront de Televisa, evento en el que la empresa muestra a clientes y colaboradores más importantes los resultados de este año y los proyectos para el siguiente, entre los que destacan el Mundial, la Fórmula 1, los Juegos Olímpicos de Invierno, una alianza con el influencer MrBeast y, por supuesto, la temporada 4 de La Casa de los Famosos. En esta ocasión, este gran evento fue amenizado por Shakira, quien puso a cantar y bailar a los invitados, entre los que destacan los altos ejecutivos de la televisora y talento como Galilea Montijo, Tania Rincón, Cintia Urías, Abelito, Aldo de Nigris y Wendy Guevara, entre muchos más. Durante los premios Innovación del Wall Street Journal, Billie Eilish aprovechó su reconocimiento como innovadora musical para mandar un mensaje a los multimillonarios como Mark Zuckerberg, quien se encontraba entre los invitados. La gente necesita, más que nunca, empatía y ayuda, especialmente en nuestro país. Hay algunos aquí que tienen mucho más dinero que yo. Si son multimillonarios, compartan su dinero. Es parte de lo que dijo la cantante, quien recientemente donó 11 millones de dólares a organizaciones benéficas. Tras el éxito del Conjuro 4 Últimos Ritos, Warner Bros. Ha decidido no terminar con esta franquicia y por lo contrario pondrá en marcha una serie y una precuela de esta historia. Estas producciones explorarían los orígenes de la Sociedad para la Investigación de Hechos Paranormales de Nueva Inglaterra, fundada en 1952. Hasta aquí los espectáculos, regresamos al estudio.
Muchísimas gracias, Juan Carlos Cruz. Bueno, que no se le haga tarde en esta mañana de viernes 31 de octubre 2025 de Yanira Pérez
Baena.
Hola,
Manuel, muy buen día.
¿La tendencia hoy cuál es?
La tendencia del día de hoy es el cantante Juan Gabriel, porque ¿cómo? Ayer se estrenó la serie documental Juan Gabriel, Debo, Puedo y Quiero en Netflix, en donde se podrá observar pues cómo era en su día a día, su ascenso de su carrera, y habrá material inédito como fotos, videos y algunos audios. Y pues bueno, la serie ya la pueden ver en Netflix.
Cuatro capítulos.
Solo cuatro capítulos, pero cada capítulo dura una hora.
Muy bien. ¿Ya te echaste alguno?
No, la verdad es que no. A ver si hoy.
A ver si hoy.
Hoy me he hecho un capítulo.
A ver si hoy estás tan ocupada. Pero bueno, muchas gracias, Dayanira.
Gracias, Manuel. Buen día.
Bueno, comenzamos el próximo lunes en punto de las 5:30 de la mañana. Hacemos una pausa y regresamos por la mañana con Ciro desde los estudios de Grupo Fórmula en Madrid. Volvemos.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.